Hola, ¿cómo están? Soy Gaby Rodríguez. Me puedes encontrar en Instagram como Hello Gaby Rodríguez. El día de hoy les quiero platicar de un libro que se llama Padres Inteligentes. Lo que los mejores padres saben, dicen y hacen. Lo escribió Emma Sargent y es un libro corto que realmente lo acabé de leer en 2 semanas. Corto, pero muy práctico. Primero empezamos hablando de qué significa ser un padre inteligente. Y pues hay que quitar algunos mitos, ¿no? Hay que decir, pues no quiere decir ser un padre perfecto, todos somos humanos, todos somos diferentes y manejamos las cosas muy diferentes. Pero lo que sí saben los padres inteligentes es qué clase de padres se esfuerzan en ser. Hay que tener muy claro cuáles son nuestros objetivos como padres en este camino de la paternidad. ¿Qué es lo que es realmente importante para nosotros? Cuando tenemos muy definido qué estamos buscando y qué es importante, no nos perdemos por más información que encontremos en nuestro alrededor. ¿Qué aceptarán y qué no aceptarán de sus hijos? Aquí es indispensable que tengamos en claro todo eso que es negociable y lo que no es negociable. Y que también somos un modelo para nuestros hijos, lo quieras o no. De nada va a servir que tú le avientes el speech y tú hagas lo contrario. Y que todos somos diferentes y nuestros hijos no son nuestro mini yo, ¿ok? Pero, ¿qué es lo que hacen estos padres inteligentes? Por ejemplo, vamos a pensar en posibles resultados antes de ofrecer soluciones. Y observarlo todo. Cuando llega nuestro hijo, es muy importante que primero observemos y lo acompañemos antes de decirle qué hacer. Hay que escuchar intensamente. Requiere mucho esfuerzo y pocas personas saben escuchar intensamente. Comportarte de acuerdo con los valores. Lo indispensable aquí es mostrar coherencia en cómo tratamos a nuestros hijos y a los demás. Y manejar con eficacia las emociones. Esto es muy importante. Y bueno, dentro del libro nos explica más a detalle todo esto. Pero yo creo que saben en qué me quiero enfocar, que se me hace muy importante, en qué es lo que dicen los padres inteligentes. Bueno, pues se comunican con eficacia. El comunicarnos es clave y lo enseñan de una forma, en ejemplo, práctica. También hay que dar buena alimentación de regreso, honesta, realista, amable a nuestros hijos. También es importante que recordemos que el lenguaje positivo puede generar confianza y obtener resultados. Este va a ser un punto clave que vamos a tratar más adelante. Y que el padre inteligente hace más preguntas que da consejos. Yo esto, por más que lo sea, a veces se me olvida. Pero bueno, estarlo leyendo y estarlo repasando y estarnos acordando que hay que escuchar y hay que preguntar más antes de esos sermones. Y también vamos a hablar cómo los niños necesitan regularidades en su vida para sentirse a salvo y emocionalmente seguros. El mundo ya es un lugar muy amenazador sin necesidad de que añadamos temores en casa. Esta frase me encantó, la puedes encontrar en la página 24. Y creo que es fundamental que entendamos. Antes creo que se escuchaba mucho, muchos papás decían, es que la vida es muy difícil, tengo que... Pues yo también hacérsela difícil para que luego no batallen. Pero no, al contrario. La vida ya de por sí es muy difícil. O sea, el niño sale al parque, el niño en la escuela se va a encontrar con problemas reales. No hay necesidad de nosotros estarles haciendo la vida más dura, ¿verdad? Las consecuencias naturales se dan. Y bueno, pues hay que empezar a ver cómo todo lo vamos a trabajar de esta forma. ¿Cómo estamos hoy y cómo queremos estar mañana? ¿Qué es lo que queremos que suceda o qué no queremos que suceda? Y tenerlo muy claro. A mí me gusta mucho anotarlo. Yo tengo en una agenda y anoto mi misión familiar. Y también anoto por hijo como que en qué me voy a enfocar. Yo como tengo 4 hijos, trato como con todos... ciertas competencias, habilidades, valores que para mí son muy importantes, para mi esposo y para mí, para nuestra familia. Y de esta forma puedo ir trabajando durante el año y también de acuerdo a la edad. Por ejemplo, Yo sé que todos los niños van a su paso, pero a mí me gusta mucho que tengan como ciertas cosas, destrezas y habilidades. Entonces voy ahí palomeando, por ejemplo, digo, obviamente desde la lectura, las matemáticas, porque nosotros hacemos homeschool y tengo todo eso como en escrito y ahí voy palomeando. Hasta la bicicleta, aprender a nadar, por ejemplo, que a lo mejor no se van a dedicar, por ejemplo, a la carpintería, pero que se hayan tenido un curso de carpintería o que también estén aprendiendo inglés, que se entiendan. Que entiendan el inglés, una lengua extranjera y así. Yo voy poniendo en cuanto a como a competencias o habilidades y también voy escribiendo los valores y de esta forma yo puedo ver qué tengo que hacer para lograrlo, ¿no? Por ejemplo, nos habla también de estrategias inteligentes para hacer cambios. Dice, ahora deseas ser más consciente de lo que haces, lo que en sí mismo significa que te centres más en lo que quieres y menos en lo que no quieres. Dice, si es posible, evita los factores detonantes que desencadenan estados negativos y si no, fíjate en tu participación para llegar a un estado negativo y haz algo diferente en el momento, por pequeño que sea, para no llegar a este estado negativo. Piensa en la manera de recrear situaciones que desencadenen estados positivos, formula a tus hijos más preguntas, las preguntas son muy importantes para detonar esos estados positivos, sobre lo que aprendieron en la escuela, si eso desencadena un estado positivo en ti. Practica entrar en estados positivos ante una situación o un momento que te resulte difícil. Puedes escuchar desde música alegre, antes de acostar a los niños, tu lugar favorito. Realiza ejercicio de pelota transparente de la playa. Este ejercicio viene en la página 33 y les voy a platicar qué es lo que sugiere con este ejercicio. Dice así, busca un lugar tranquilo donde nadie te moleste. El ejercicio te tomará 10 a 15 minutos. Imagina que tienes enfrente una enorme pelota de playa, transparente, lo suficientemente grande para que camines dentro. Luego imagina que pones dentro de la pelota todas tus cualidades, habilidades y emociones que anotaste en tu mañana. Proyéctalas en la bola y llénalas con ello. Ay, bueno, perdón, voy a hacer un paréntesis. Por eso aquí es muy importante que sí tengamos muy claro cuáles sí son nuestras habilidades y cualidades. Yo este ejercicio lo hago una vez al año con cada uno de mis hijos también. Y luego, a continuación, camina dentro de la pelota imaginaria y siente cómo todas esas cualidades te bañan. Inhálalas, pasea en la imaginaria pelota de playa durante unos minutos. Observa cómo te sientes durante el paseo. ¿Y qué te resulta diferente? Puedes darte el gusto de hacer este ejercicio de vez en cuando para mantenerlo fresco, agregando o cambiando cosas a tu gusto. Está padre esta actividad. A mí la verdad me genera un poco de claustrofobia imaginarme que estoy dentro de una pelota. Y lo que yo hago es que en las respiraciones, cuando respiro, voy como inhalando todas esas cualidades, todas esas cosas buenas que ya sé que tengo, pero las hago o las visualizo como en forma de un color. Que también eso a mí me ha ayudado mucho. Aquí hay algo muy, muy padre. Les voy a dar los consejos de este tema, que es cómo ponerte en la situación correcta. Bueno, la situación correcta nos va a ayudar en que pueda fluir mejor nuestro día, en que pueda las cosas del día a día salir mejor, en que tu trabajo a la hora de estudiar, todo fluya también de una forma más positiva. Y dice, observa qué cosas desencadenan tus estados negativos y hay que tratar de evitarlos, ¿okay? No es necesario estarnos poniendo en esas situaciones. Quizá habrá algunas situaciones que tenemos que afrontar y entonces vamos a trabajar en ello. Pero si no puedes evitarlas, haz algo diferente en ese momento. Observa qué te desencadena estados positivos y recuerda de qué se trata. Practica entrar en un buen estado emocional antes de tener que hacer cosas que no te gustan. Dedica unos minutos a imaginar que todo va bien y si responde de una manera emocional, dedica después tiempo a hablar de ello para que logres darle sentido a la situación. Después viene un capítulo que se llama Comprender a tu hijo, que yo creo que es lo básico, ¿verdad? Cuando vamos entendiendo cuál es el proceso de pensamiento de nuestros hijos, ahí sí los podemos ayudar más a tomar conciencia de cómo crean sus problemas o cómo tener éxito en ciertas cosas o cómo podemos aprender con facilidad, pensar de manera positiva, obtener lo que queramos o un lenguaje que sí ofrezca resultados. Entonces, ¿para qué vamos a comprender a nuestros hijos? Pues para guiarlos, para acompañarlos. Y vamos a ver, por ejemplo, hay un ejercicio, hay varios ejercicios que te ponen. Hay uno que me gustó que se llama palabras iguales, significados diferentes. Esto lo puedes hacer con tus hijos y requiere que digas, por ejemplo, ¿qué entiendes por divertido? O ciertas palabras que ahorita te voy a decir. O ¿cómo puedes saber que algo fue divertido? Y cada uno va a tener respuestas muy, muy diferentes. Y ahí es cuando te vas a dar cuenta de cómo somos diferentes, cómo percibimos las cosas. Simplemente está con una sola palabra. Entonces puedes preguntar por las siguientes palabras, por ejemplo, bien portado, ordenado, travieso, disciplinado, divertido, aventurado, compartido, ¿verdad? Porque luego a veces te dicen tus papás, ay, pórtate bien. Pero bueno, ¿qué es portarte bien? ¿Qué es lo que quiero decir con esa frase? ¿Verdad? Por ejemplo, puede haber un ejemplo, aquí te decían un ejemplo de me gusta ir al teatro. Y entonces alguien va y te compra el boleto, y porque pues te gusta ir al teatro, pero te lleva, no sé, al de música clásica, a una ópera o algo así. Y tú, no, es que a mí me gusta ver el teatro más como tipo novelas. Entonces, bueno, por eso es muy importante que hablemos con nuestros hijos. ¿Qué te gusta de ir al teatro? ¿A qué teatro te gusta ir? ¿Cuándo te gusta el teatro? ¿Con qué frecuencia te gusta ir al teatro? ¿Qué te gusta ver en el teatro? Igual, por ejemplo, si preguntamos, ¿la escuela es maravillosa? ¿Por qué es maravillosa? ¿Qué quieres decir con maravillosa? O esto me asusta. ¿Por qué te asusta? ¿Verdad? Hay que tener cuidado con suponer que sabes lo que está experimentando tu hijo. Siempre es mejor asumir que no sabemos y no suponer que sabes. ¿Ok? Y bueno, me encanta porque vienen muchos ejemplos de historias. Por ejemplo, les voy a leer esta historia. Esta historia se llama la historia de Alicia, ¿ok? Dice, Alicia tiene casi 6 años y está a punto de presentar su primer examen de TAP. Se sabe todos los ejercicios y rutinas, ha tomado clase extra para prepararse, ha recibido un montón de elogios y el estímulo de su maestro, y tiene la música en casa para practicar entre lecciones. Es importante destacar que nunca ha sido obligada a tomar lecciones de tap, porque ama ese baile absolutamente. Y si pudiera, iría a clases todos los días. Imagina la sorpresa de su madre cuando a la hora de dormir 5 días antes del examen, Alicia se echó a llorar y dijo que le preocupaba no aprobar el examen. La respuesta natural de su madre fue consolarla y tranquilizarla, diciéndole que aprobaría. Es una respuesta que todos usamos, pero no resultó eficaz para ayudar a Alicia a dejar de preocuparse. Decirle a quien que no se preocupe no funciona, porque las imágenes que le causan conflicto son muy poderosas. La madre de Alicia entendió que la niña debía crear imágenes en su mente y preguntó, ¿qué crees que sea lo que te hace preocuparte? Y Alicia contestó, no puedo decírtelo. Y la madre le dijo, ¿puedo suponerlo? Y Alicia, sí. La madre, ¿te has creado una imagen de que todo saldrá mal? Y Alicia, sí, creo que quien me va a examinar será una mujer vieja y antipática. ¿Cómo te la imaginas? Le pregunta la madre. ¡Es una bruja! Le respondió Alicia. La madre de Alicia supo exactamente qué causaba la ansiedad de la niña frente al examen y vio que tenía varias opciones para lograr que Alicia se sintiera mejor. Si hubiese tratado de convencerla desde el principio que todo saldría bien porque la niña sabía las rutinas y había estado practicando, en la mente de Alicia aún seguiría la imagen de la bruja examinándola. Entonces, realmente es enfocarnos en qué es lo que le está creando esa ansiedad, lo que le está generando esa ansiedad, esa preocupación. Y bueno, entonces algunos consejos inteligentes, por ejemplo, antes de hacer la pregunta, piensa en lo que estás pidiendo pensar a tu niño, ¿ok? Evita hacer suposiciones cuando preguntas, ¿qué quieres decir con? Hay que tratar de no suponer. Aquí en el caso de Alicia sí supuso, podemos como ayudar un poco, pero hay que tratar de empezar con la pregunta lo más puro que se pueda. En tus preguntas usa sus palabras exactas para mantenerlas asociadas directamente a su pensamiento, ¿ok? Pondera tu pensamiento acerca del día. Te estás concretando en lo que quieres que ocurra o en lo que no quieres que suceda. Prepara a tu hijo para un buen día pidiéndole que imagine lo que quiere que suceda. Cuando tu hijo está preocupado por algo, pregúntale qué cree que le está causando la preocupación y luego usa las estrategias anteriores para ayudarle a cambiar sus pensamientos. Hay que entender cómo piensan y hay que poner atención tanto en su lenguaje como en lo que están prestando. Y bueno, al escuchar su lenguaje hay que ver el lenguaje visual, el auditivo, el sinestésico. Todo esto nos está dando información. ¿A qué le prestas atención? Otras pistas, por ejemplo, nos vamos a dar cuenta cuando los niños tienen preferencia visual, luego se dan cuenta de... aquí vamos a meternos, perdón, un poquito en los tipos de inteligencia y de esta forma también vamos a ver un poco cómo el niño percibe el mundo. Hay que ir ubicando bien a nuestros hijos, por ejemplo, si se dan cuenta... ¿dónde están las llaves cuando las pierdes? ¿O si moviste algún mueble? El auditivo normalmente perciben ruidos, la música. Y la sinestésica, pues son vigorosos, disfrutan el deporte. Y se inquietan si tienen que permanecer sentados mucho tiempo. Yo tengo, en mi mayoría mis hijos son sinestésicos. Tengo uno que es mucho más visual. Y de esta forma me doy cuenta mucho cómo perciben ellos todo. Por ejemplo, yo soy un poquito más auditiva también. Hay algunos consejos importantes a la hora de escuchar su lenguaje, que hay que hacer al lado los juicios, hay que prepararnos para ver y oír, hay que indagar más sobre este lenguaje que tienen ellos, cuál es el de su preferencia. Y pues hay que formular estas preguntas. La formulación de preguntas es clave para darle directamente al clavo, ¿no? O sea, en su sentido preferido, para conectarlo con su experiencia. Ahora, vamos a ayudarles un poquito, yéndonos un poco a la metacognición, entender cómo le hacen para formar una estrategia. Todos tenemos estrategias para hacer todo, lo sepamos o no. Algunas son muy eficaces, otras no tanto. Estas estrategias es cómo hacemos lo que hacemos, ¿ok? Son combinación de cosas que hacemos desde físicamente y que pueden ser observadas por los demás y de lo que pensamos y cómo lo pensamos. Nos puede dar muy buenos resultados o no tan buenos resultados. Pero el saber, tener como esta metacognición, nos ayuda muchísimo a poder resolver más fácilmente los problemas porque pues, nos estamos conociendo más. Vamos a ver, por ejemplo, ¿cómo descubrir una estrategia? Primero hay que irnos desde el punto de partida o el detonante. ¿Qué es lo que pone en marcha la estrategia? ¿Cómo saben los niños cuando inicia la estrategia? Después los pasos, se trata de los pasos de la estrategia que llevarán a cabo en su mente y en su comportamiento. Y al final de la estrategia, ¿cómo sabes cuándo parar? ¿Verdad? Y entonces aquí, por ejemplo, nos dicen consejos inteligentes. Lo más importante es que te asegures de que eres curioso y tienes mente abierta. Y hay que estar muy interesados en este proceso de nuestros hijos y no emitir juicios. Vamos a empezar con el punto de partida que mencionamos y aquí vamos a preguntar cosas como ¿cómo sabes cuándo comenzar? O bien, ¿qué ocurre justo antes de que tú? Y para saber la estrategia podemos hacer preguntas como observar, escuchar y sugerir cuando los niños no logren responder también. Pero podemos preguntar ¿qué es lo primero que haces? ¿Qué es lo primero que te ocurre? ¿Qué haces con la cabeza, la mente? ¿En qué pensabas? Entonces, ¿qué pasaba hasta que pienses que conoces la estrategia? Hay que enseñar esta estrategia con ellos, como ordenarla y pues debe ser muy lógica, ¿no? Y a la hora del parar, esto es como a veces muy evidente. Siempre hay un final para cada estrategia. Y bueno, por ejemplo, también puede ser en estrategias, o sea, cuando pasan cosas malas, ¿no? Tiene que ser cómo lograr cosas. Por ejemplo, cuando tú te enojas, ¿qué fue lo que pasó? O sea, ¿qué pasó por tu mente? ¿Qué te dijeron? Entonces, para identificar qué fue lo que te hizo perder el control. Entonces, de esta forma, ya conoces tu proceso, ya conoces estos detonantes. y puedes trabajar sobre ellas y ver qué cosas puedes cambiar. Y bueno, otro capítulo muy importante es la forma de preguntar, de hacer preguntas. Los padres inteligentes hacen preguntas inteligentes porque ayudan a resolver sus propios problemas en vez de ofrecerles soluciones. A mí esto me recuerda muchísimo a no sé si era Platón o Aristóteles, que llevaba este método de las preguntas. Entonces la persona, en base a las preguntas, la persona iba descubriendo la respuesta. Los niños crean su propio sentido del mundo y a veces tú no lo vas a entender. Saber cómo hacer preguntas penetrantes significa que siempre tendremos manera de poder ayudar, ¿verdad? O sea, en el momento en que tu hijo se esté enojando, tú le puedes decir, ay, ¿te acuerdas que a ti te molesta mucho cuando estás tratando de concentrarte y tus hermanos están haciendo mucho ruido? Entonces, ¿qué tal si ahorita ya están empezando a hacer ruido? ¿Qué tal si te puedes ir al otro cuarto? Bla, 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 ¿no? Y pues bueno, por ejemplo, te ponen un ejemplo de un caso que es Tom. Tom está llorando a un lado del campo del fútbol y no lo convencerán de jugar. No se atreve a jugar. ¿Qué más necesitamos saber? Bueno, pues que vamos descubriendo que para él ve un niño grande y eso lo atemorizó. Entonces, la estrategia que podemos hacer con él es, Tom imagina que el niño grande le quitará el balón y se reirá de él. Esa es la estrategia, así le llaman, pero pues es este proceso interno negativo que lo hace que no pueda ir al campo de fútbol a jugar. Se imagina a otras personas también riéndose de él y llora, y que va a llorar, ¿no? Entonces, después de hacerse estas preguntas y platicarlo y sacarlo todo, incluso empiezas a veces a dudar de esta hipótesis anterior. Eso suele pasar con las personas que tienen ansiedad. Cuando empiezan a observar que muchas de estas ideas son imaginarias, son situaciones imaginarias, entonces tienes que hacer una acción que a la hora de que tú ya viste que es tan imaginario, te puede hacer que Tom en el futuro ya quiere jugar fútbol. Pero para esto tuvo que haber un proceso en el que tú le ibas preguntando qué era lo que lo asustaba. O por ejemplo, una niña que siempre le piden que se cambie y no se cambia y luego está llorando y todo. Bueno, la mamá empieza a preguntarle, Isabela se llama, se siente frustrada cuando debe elegir la ropa. Eso fue lo que empezaron a descubrir, que no era que quisiera desobedecer, sino que más bien ve su ropa y no sabe qué ponerse. Entonces su mente se queda en blanco y le falta capacidad para tomar decisiones. Entonces la mamá de esta forma ahí le puede ir ayudando a que la niña vaya tomando estas decisiones. Así Isabel crea una imagen mental donde hace una elección fácil, ¿verdad? Y se porta bien, imagina las consecuencias positivas que traerá a cambiar su comportamiento. A mí estas preguntas me sirvieron mucho, me acaba de pasar algo con un hijo y me hizo como preguntarle, ¿qué hubiera pasado si hubieras hecho esto? ¿Cómo te hubieras sentido tú? ¿Cómo me hubiera sentido yo? ¿Cómo sería el día a día? Entonces, bueno, nuestra intención es averiguar lo que está pasando y no convencerlos de que están equivocados, sino platicarlo y que ellos hagan estas imágenes mentales de que pueden ocurrir las cosas de otra forma. Hay que preguntarnos, ¿qué puedo preguntarle a nuestro hijo? ¿Qué le está pasando a mi hijo? ¿Cuál es su estrategia para meterse en ese problema en específico? ¿Qué otra cosa podría significar? ¿O qué le parece tan cierto para que diga lo que ha dicho? ¿Verdad? Hablando aquí mucho de lo de la ansiedad. Y luego nos vamos al capítulo 6, que es la forma de decirle las cosas, el poder del lenguaje. Este capítulo habla de, les voy a leer así una frase que dice, no creo que debamos alabar a los niños por todo, porque pierden el contacto con la realidad. Hay una línea muy fina entre la confianza en uno mismo y el delirio de grandeza. Y aquí nos habla de cómo los padres inteligentes usan las palabras incluso para hablar de las cosas positivas de sus hijos, pero de una forma constructiva, ¿verdad? Para construir la confianza y la autoestima de nuestros niños, tenemos que ser conscientes qué lenguaje estamos usando, ¿ok? Y por eso, nuestras creencias son estables en el tiempo, porque constantemente, pero de manera inconsciente, buscamos pruebas de que son verdaderas. Este es otro punto muy importante. Entonces, lo que nosotros decimos se le queda en la cabeza a nuestros hijos. Esto nos lo han dicho miles de veces. Y por un momento pensamos que elogiar era la respuesta y empezamos a elogiar como eres el niño más inteligente, eres buenísimo en todo lo que te propongas, eres así. Y no debe de ser así. Lo que tenemos que hacer es hablar con nuestros hijos enfocándonos más en las acciones, ¿ok? Y por ejemplo, vamos a poner aquí, hay un niño que dice, no soy bueno para las presentaciones, ¿ok? Entonces el pensamiento es, oh no, ojalá que alguien haga esto por mí, lo odio, será horrible. Su estado está nervioso, ansioso, con mariposas en el estómago. Y el comportamiento es, durante la presentación estás nervioso, es probable que evites el contacto visual, hables de forma veloz, entrecortada, respires con rapidez y muestres falta de compromiso con el público y falta de confianza en tu mensaje. Entonces, ¿cuáles son las consecuencias? Inmediatamente la audiencia se desconectará y percibirá que careces de confianza y le falta convicción a tu mensaje. Entonces, ¿qué va a pasar? Que tu creencia de que no eres bueno para las presentaciones se ve reforzada. Es la profecía, ¿no? Autocumplida. Tú la cumpliste. De verdad que estos mensajes en nuestros hijos son una forma de hipnosis. Es decir, el lenguaje es tan poderoso que si oyen algo con suficiente frecuencia, consciente o inconscientemente, eso se convertirá en verdad para ellos. Entonces, ¿qué podemos hacer nosotros como papás? Analizar, observar qué mensajes les estamos dando a nuestros hijos, ¿ok? A lo mejor te va a pasar que tienes un hijo con el cual eres súper negativo y ya, y se hace un círculo vicioso. Tú lo etiquetas, él lo cumple, tú lo etiquetas, él lo cumple y no sales de ese círculo. Hay que romper ese círculo. ¿Cómo te sentirías, por ejemplo? Estos son ejemplos de afirmaciones que deben llevar una clara advertencia y ser evitadas. Te voy a decir cosas que no debemos decir. Por ejemplo, nunca serás bueno en el arte. Tu hermana es la bonita, pero tú tienes cerebro. Nunca serás un cantante. Eres el payaso de la clase. Las niñas no necesitan una buena educación. Eres igual que yo, la oveja negra de la familia. No visualizas. Ay, no visualizas, está muy interesante. Porque a los niños que tienen dislexia, muchas veces luego les dicen, es que no visualizas lo que estás leyendo. Entonces ahorita vamos a hablar de eso para romper ese patrón. Es tu forma de ser. En esta familia no somos buenos para las matemáticas. Entonces ahí te vas llevando a los niños cuando la misma energía la pudiste haber utilizado en decirles cosas positivas y en trabajar con una mente que esté en continuo crecimiento. ¿Verdad? Por ejemplo, si alguien a lo mejor le diría un maestro, un niño, un papá, es que eres muy malo porque hiciste tal. Entonces, más bien, di, este comportamiento estuvo mal o a veces se porta mal, enfocándonos más mal en el comportamiento, ¿verdad? Y también, o sea, no nada más es lo que decimos para afuera, sino que hay que analizarnos desde la raíz, desde qué pensamiento estamos teniendo. Igual que la clave para pensar siempre es, ¿qué quiero que imagine mi hijo? ¿Cómo quiero que se vea mi hijo? Y esto se usa muchísimo en psicología del deporte. El estarte imaginando metiendo estos goles, el estarte imaginando logrando algo muy bueno. Cuando replanteamos las instrucciones y establecemos lo que queremos que imaginen, los niños cumplen con mayor facilidad. Cuando vamos a ver, por ejemplo, algunos consejos inteligentes. Piensa en tus creencias en cuanto a ti y a tus hijos. De tus opiniones negativas en forma de afirmaciones sobre el comportamiento y no sobre la identidad. Reflexiona cuidadosamente antes de ponerle una etiqueta a tu niño. ¿Le dará poder o le debilitará? Escucha las afirmaciones limitantes de tu hijo acerca de sí mismo y de otros. Desafía con preguntas las afirmaciones limitantes y aporta sugerencias positivas. Reconoce el lenguaje positivo y el negativo de los demás. Transforma las instrucciones negativas en instrucciones positivas. Y bueno, llegamos al capítulo que a mí más me gustó, que de hecho dejé un post de esto, que es cómo ayudar a tu hijo a aprender mejor, más rápido y más fácil. Y me gusta mucho porque miren, habla de si deseas ayudar a tu hijo a obtener el máximo rendimiento de su tiempo en la escuela y en su vida, anímalo a pensar de la siguiente manera sobre el aprendizaje y te da 5 puntos. Siempre se puede aprender algo de cualquier situación, no importa cuán familiar sea. Si alguien puede aprender algo, tú puedes aprenderlo también. Avanzar en algo es más importante que hacerlo bien. Hay que aprender de los errores en vez de pensar que se ha fracasado. Y siempre seremos capaces de más. Pero ¿cómo les vamos a ayudar a nuestros hijos a aprender? Pues bueno, hay que saber que el aprendizaje se da cuando el niño está motivado, cuando el niño quiere aprender algo. También se da cuando estás en un estado positivo, cuando vas a aprender. Y también, como una fase muy importante sería que conectes este nuevo aprendizaje con algo que ya conoces y con la vida real. Al final, estos 3 puntos están muy relacionados. ¿Cómo vamos a mantener a nuestros niños motivados para aprender? Pues hay que conocerlos. Y regresamos a lo anterior, que es hay que saber hacer preguntas. Hay que hablar con ellos acerca de qué les interesa. Hay que mostrarnos entusiastas con sus intereses. Muéstrate entusiasta e interesado en el aprendizaje. Esto es muy contagioso. Entonces, por eso yo aquí pongo un punto que se me hace muy importante, que es que no saquemos las pasiones de mamá y papá dentro de lo que le estamos enseñando a nuestros hijos, porque va a ser mucho más fácil que ellos vean la pasión. También acercar a personas que están muy apasionados con un trabajo, o con su trabajo o con su estilo de vida. Observa y refuerza las cosas de las que responden positivamente. Observa qué temas hacen que se les ilumine la cara. Anímalos a probar cosas nuevas. Propicia que tomen conciencia de las consecuencias positivas de aprender. Y aquí nos dice varios como ejemplos de los niños aprenden bien cuando son curiosos, están abiertos a nuevas ideas, están motivados, son tranquilos, son felices, están cómodos, están emocionados, se sienten comprometidos y son desafiados. Y los niños no aprenden bien cuando están aburridos, están nerviosos, están estresados, tienen ansiedad, se sienten temerosos, les falta confianza, esperan un entorno competitivo en exceso, se hallan en estado negativo. La ansiedad y miedo de fracasar nos genera que no estemos abiertos para el aprendizaje. Porque si estamos más preocupados por este fracaso, nuestra atención se centrará más en no fallar en la tarea que tenemos enfrente. Y bueno, ¿cómo podemos? Hay varios puntos para que podamos entrar en este estado positivo para el aprendizaje. Uno de ellos es, volvemos otra vez a las preguntas. Vamos a ponerles preguntas, y este fue el post que puse, que es, por ejemplo, tenemos que usar el cerebro para saber lo que quiere y de ser un poco más creativo para conseguirlo. Para cambiar la forma, el estado de alguien a un estado positivo, hay que preguntarles cómo están en ese estado positivo, cómo se sienten. Esta pregunta funciona porque para responderla, primero se debe ingresar a ese estado. Entonces, te puedes hacer estas preguntas. Por ejemplo, ¿cómo es cuando te sientes confianza? ¿Te tienes confianza? ¿Cómo es cuando eres feliz? Y así empiezas a sentir la emoción, la empiezas a vivir. Entonces, a lo mejor primero hacer esas preguntas para que ellos se puedan visualizar en ese momento. Podemos utilizar también la neurociencia, que mirar hacia arriba es súper importante. Lo que hablábamos, había un ejemplo en el libro de un niño que se ponía enojado de inmediato mucho por su estado físico, por cómo estaba parado con los hombros, cómo estaba viendo hacia abajo y todo. Bueno, pues mirar hacia arriba nos lleva de inmediato a un estado más positivo, ¿ok? Ayúdales a crear nuevos pensamientos. Este es el consejo 3. Además de mirar hacia arriba, también tenemos que crear nuevos pensamientos. Podemos hacer representaciones. Imagínate que vas a la playa o que estás caminando o que estás jugando fútbol y pasa esto. Y como ir contando, y él lo va a ir complementando y de inmediato te vas a ir se va a ir colocando el niño en un estado de mayor felicidad y seguridad. Algo muy interesante también es contar cuentos, fantasía guiada, metáfora y meditaciones. Despiertas emociones en los demás, porque se van a la parte más poderosa de nuestra mente, que es el inconsciente. Y puedes originar estados y las podemos usar para muchas cosas. Y pues sí, los niños llegan a entenderlo mejor. Otro es la música. Utiliza la música para empezar el día. La otra es los juegos y el movimiento físico. Se sabe desde hace mucho que el aprendizaje es un proceso activo y aprendemos con mayor eficacia si todo nuestro cuerpo está involucrado. Más, todavía más en los pequeños. Esto es crucial en muchos casos porque hay unos niños que son muy sinestésicos. Entonces, ahí se da más el aprendizaje. Entonces, hay que tomar todo esto. La necesidad, por ejemplo, de dar un paseo. Me acuerdo en un podcast anterior en donde hablo de la naturaleza. Cómo la naturaleza también te puede llevar en este estado. Pero incluso salirte a caminar, salirte a dar la vuelta al parque. La actividad física es una buena manera de entrar en un estado útil para aprender. En especial con un hijo que tenga estas preferencias sinestésicas más fuertes. Entonces, bueno, esos serían los puntos para ayudar a nuestro niño, a nuestro hijo a entrar en este estado, prepararlo para el aprendizaje en un estado más positivo. Y bueno, vamos a ver un poquito sobre el estado y la memoria. Los psicólogos saben que la información aprendida en un estado particular será recordada y usada de manera más eficaz hallándose en este mismo estado. Esto está en la página 159. Y bueno, pues nos habla del recuerdo de muchas otras ocasiones en que, por ejemplo, te sentiste de cierta manera. No sé si te ha pasado que si te empiezas a enojar, de repente te empiezas a enojar de todas las cosas, te empiezas a acordar de todas las cosas por las que te enojaste con esa persona. Igual, es más útil aprender algo en un estado que te permita recuperar lo aprendido. Por ejemplo, los estudiantes que se preparan en condiciones de prueba, es más fácil que se desempeñen mejor en los exámenes, ¿no? Que los que no lo hacen. ¿Y cómo vamos a ayudarle a nuestro hijo a hacer conexiones para facilitar el aprendizaje? La conexión es comprender, es nuestra capacidad para extraer el significado de algo. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Como en todo lo demás, el primer paso va a ser ayudarle a tomar conciencia de sus procesos internos. Y aquí está muy, muy padre, por ejemplo, en la lectura te habla mucho de cuando alguna niña tiene o un niño tiene problemas en la comprensión de lectura, le puedes decir que se vaya imaginando lo que va leyendo, o sea, que vaya formando imágenes cuando lee de inmediato y que lo haga consciente. También, por ejemplo, se habla de los... En la ortografía, yo tengo muy mala ortografía y voy a empezar a usar estos tips que te dice que piensa en imágenes. Mira hacia arriba o hacia enfrente para ver estas palabras a la hora de escribirla. Si piensas en sonidos describiendo quizá una conversación que tuvo o una canción que oyó, sus miradas se alinearán con sus oídos mirando a la derecha o a la izquierda. Entonces, bueno, si tú estás viendo hacia tu lado derecho, es imaginación visual. Y hacia tu lado izquierdo es la memoria visual. Entonces, estar viendo hacia el lado izquierdo te va a hacer recordar muchísimo cómo se escribe una palabra. Entonces, bueno, aquí están las estrategias. Te las voy a leer, las que sugiere el libro. Dice, usa las listas de palabras semanales de tus hijos. Averigua hacia dónde van cuando acceden a la memoria visual. Utiliza el juego del movimiento ocular para ayudarle. La mayoría de los chicos verán hacia arriba y a la izquierda. Lo que pasa es que luego hay unos zurdos que van a ver para el otro lado. Entonces hay que conocer a nuestros hijos. Explícale que es más fácil recordar las imágenes cuando sus ojos apuntan en esa dirección. Pídele que piense en algo conocido y seguro. Es muy importante que se encuentre en estado positivo. De modo que cuando le muestres la primera palabra, automáticamente la asocien con conocimiento. En vez de cualquier otro estado negativo que puede estar asociado al aprendizaje ortográfico. Escribe la primera palabra en un trozo de papel de un color elegido por el niño. Mantén la palabra delante de ellos en su memoria visual, o sea, para arriba. Coloca el pedazo de papel boca abajo y reemplázalo con una hoja de papel en blanco colocada ante su campo de la memoria visual. Ahí le vas a preguntar si todavía se puede imaginar esta palabra. Si la respuesta es sí, desecha el papel en blanco y pregunta si aún puede ver la palabra en su mente. Si la respuesta es no, vuelve al punto 5. El 5 era otra vez la palabra escrita. Hay que pedirle que deletreen la palabra al revés. Puede decírtela o escribirla. Si la escriben, asegúrate que lo hagan de derecha a izquierda para que la palabra esté escrita correctamente cuando terminen. No queremos que los niños solo puedan deletrear al revés. De esta forma puedes comprobar que realmente ven la palabra. Si lo hacen correctamente, pídeles que deletreen la palabra hacia adelante. Ahora sí, explica a tu hijo que cuando quiera recordar la palabra, simplemente mira hacia arriba y a la izquierda y ve esa palabra. Si no puede recordar cómo se deletrea una palabra, basta con mirar hacia arriba y esperar que aparezca. ¿Ok? Y bueno, pues yo creo que esto es lo más importante de este libro. Luego viene varias historias de éxito. Es un libro que les digo que les recomiendo mucho. Es corto. Espero que les haya servido este resumen. Cualquier duda, no duden en escribirme a mi Instagram, HelloGabyRDZ. Les mando un beso y muchísimas, muchísimas gracias por escucharme.